Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y aquí arranca la tarde de COPE, un día más desde la zona cero de la tragedia en Valencia, donde palada a palada los vecinos de Utiel, de Paiporta, Alfafar, Massanassa, entre otros muchos lugares afectados, sumados a los miles de voluntarios que se han desplazado a la zona y los casi 15.000 militares y policías que están desplegados, siguen buscando a desaparecidos, achicando agua de bajos y garajes, retirando coches, muebles. Y entre este caos, un pequeño colegio ha recibido hoy a sus pequeños alumnos. Es el Colegio Castellar El Olivar, una pedanía al sur de la ciudad de Valencia, al otro lado del Turia.
Él, la verdad, no le hemos explicado realmente lo que pasó, sí que salió con nosotros a ayudar. Y él estuvo ayudando y lo veía como una aventura. Decía que, guau, qué aventura hemos pasado, papá, tal, pero es la suerte de ser pequeño, que no lo ve como una desgracia, lo ve como una aventura.
¿Con 4 añitos estuvo ayudando?
Sí, con 4 añitos. Él y su primo de 3 años cogieron una escoba y achicando agua a las alcantarillas.
Nos lo contaba Héctor, el papá de este pequeño de 4 años, que con su primo de 3, los dos estuvieron ayudando prácticamente como si fuera un juego. Nos contaba que llevaban las botas de agua puestas, las botas de la patrulla canina. Lo cierto es que la vida aquí continúa siendo muy complicada. Hoy las carreteras están con grandísimos atascos porque la maquinaria pesada está limpiando carreteras y caminos y se han cerrado muchos accesos a la zona cero, a los municipios más afectados. Los técnicos ya han logrado restablecer el suministro eléctrico en el 98% de los hogares afectados y el 68% de las líneas telefónicas dañadas han podido ser ya restablecidas. Esta mañana el Gobierno de Castilla-La Mancha ha confirmado el hallazgo de otro cuerpo, el cadáver de uno de los 4 desaparecidos que todavía quedaban en el pueblo de Letur, en Albacete. Ya son 218 las víctimas mortales de esta dana. Y tanto allí en Castilla-La Mancha como en Valencia, los equipos de emergencia continúan rastreando el terreno en busca de posibles víctimas. Pero también hay noticias positivas dentro de tanta tragedia. Se ha hablado mucho estos días sobre la gente que podría haber quedado atrapada en el centro comercial de Bonaire, en Aldaya. A esta hora podemos decir que no ha aparecido ninguna víctima mortal tras la inspección realizada por la Policía Nacional del 99% del parking. La verdad que parece un milagro porque se temía lo peor. Aún así queda mucho todavía por hacer. Son 70 los municipios afectados, más de 100.000 coches siniestrados y 77.000 casas que tendrán que ser reconstruidas prácticamente por completo. El Gobierno ha declarado hoy zona catastrófica el territorio afectado por la dana. Iñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué ayudas implica esto, Íñigo?
Pues mira, es la primera fase de todo un plan. Son 10.600 millones de euros en total los que se van a poner a disposición de los afectados por la dana en esta primera fase. Son 3. Entre 20.000 y 60.000 euros por vivienda para su reparación. Los afectados también podrán pedir hasta 10.000 euros para cambiar o reparar muebles, electrodomésticos, que hemos visto muchos por las calles, y cualquier en ser afectado. Para las comunidades de vecinos, por ejemplo, para todos los daños en tu edificio, hasta 37.000 euros. Los coches, los vehículos, parte fundamental para la gente. 10.000 vehículos, has dicho, que están siniestrados por los efectos devastadores de la dana. Bien, cada propietario podrá pedir una indemnización un 20% superior al valor de tasación del vehículo. Es decir, si tu coche está tasado en 10.000 euros, te corresponden 12.000 euros de indemnización. Más ayudas, esta vez a empresas y autónomos, ayudas directas por valor de 838 millones de euros. Para recibirlas bastará con indicar simplemente el número de cuenta bancaria y empezarán a cobrarse en menos de 30 días. También hay moratorias, exenciones de IRPF. A los ayuntamientos se les va a pagar el 100% de los gastos que hayan destinado a la emergencia. Estas son las ayudas, como digo, de la primera fase, dice el presidente. Habrá otras dos fases, el desglose de todas las ayudas a las que los afectados tenéis derecho estarán detalladas en la web de Moncloa esta misma tarde. La idea del Gobierno es que con el menor papeleo posible se opte a estas ayudas.
El Gobierno de España procede a activar ayudas directas a los ciudadanos y a las empresas afectadas, como hicimos durante la pandemia. Con el menor papeleo posible y con la mayor celeridad y agilidad posible.
Gracias, Íñigo. Es lo que decía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y en la tarde de COPE queremos seguir ayudando en todo lo posible. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Sí, Pilar, buenas tardes. Solo tienes que pedirlo. Si necesitas ayuda, si has perdido tu negocio, si conoces a alguien en esta situación, cualquier iniciativa solidaria, historias de supervivientes que nos dan esperanza en este momento y tus mensajes de ánimo, los seguimos recibiendo en el 607 150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El fútbol europeo homenajea desde hoy a las víctimas de la Dana.
La UEFA ha decidido que va a haber un minuto de silencio a partir de hoy en todos los partidos de la Liga de Campeones, de la Europa League y de la Conference. Aplazados los partidos de la Copa de los equipos valencianos. Atención, Hugo Ballester, COPE Valencia. Valencia y Levante piden ahora que se aplacen los de la Liga.
Lo contábamos a las 2:30 de la tarde aquí en COPE y ya es oficial. Valencia y Levante, de manera conjunta, han emitido un comunicado solicitando el aplazamiento de sus respectivos compromisos ligueros ante Español y Tenerife, argumentando ambas entidades que tan solo ha pasado una semana de la tragedia y la situación sigue siendo muy grave.
Informa Fouto que lo normal es que el comité de competición acepte esta petición del Valencia y del Levante. Como digo, la UEFA ha decidido que va a haber un minuto de silencio en los partidos de la Liga de Campeones, Europa League y Conference. Hoy se va a abrir uno muy especial en el Bernabéu, en el Real Madrid-Milán. Arancha Rodríguez.
Esta noche se va a guardar ese minuto de silencio al inicio del partido, al igual que, como tú bien decías, en el resto de los encuentros de europeos de clubes que se van a jugar durante toda esta semana. Además, en el Real Madrid-Milán se va a desplegar una bandera de Valencia en uno de los laterales. Los futbolistas de ambos equipos van a portar una camiseta, los del Real Madrid en español y los del Milán en italiano, con el lema "Todos somos Valencia", y los futbolistas de ambos equipos van a portar brazaletes negros.
Es noticia de esta mañana, Miguel Ángel Díaz. El fútbol español crea un comité de crisis por los afectados por la Dana.
Ese comité va a ser integrado por la Federación, la Liga EFI, la Federación Valenciana y también la Federación de Castilla-La Mancha para analizar los daños sufridos en las instalaciones deportivas y colaborar en su reconstrucción. Por otro lado, la Federación trabaja en la idea de que la selección dispute uno de sus partidos de 2025 en Valencia, probablemente en Mestalla. Podría ser el de cuartos de la Nation League de finales de marzo o ya uno de la fase de clasificación para el siguiente Mundial a partir de septiembre. Parte de la recaudación podría ser destinada a las víctimas de la Dana.
Lo que ya es seguro, Pedro Zamora, COPE Valencia, es que queda aplazado el Levante-Valencia de la Liga Femenina.
Se iba a jugar el domingo el derbi de Valencia en el campo del Levante y se ha aplazado sin fecha de momento para recuperar ese Levante-Valencia de la Liga F. Al Valencia también le han aplazado su partido de Copa ante el Cacereño, que se disputaba este jueves.
Hoy se recupera un partido de Copa que se aplazó la semana pasada, el Chiclana-Osasuna. Vicente Moreno está ayudando a su pueblo, a Masanasa, y Rubén García está en Paiporta. La pregunta, Alberto San, es si llegan o van a estar en este partido de Copa.
No van a estar ninguno de los dos. El futbolista, de hecho, no está ni dentro de la convocatoria y el técnico, que tiene permiso de Osasuna para estar en su tierra, como decías, en Masanasa, sin fecha concreta de regreso a la disciplina del equipo, a esta hora desde el club confirman que no se va a sentar en el banquillo en Chiclana.
Este que van a escuchar es José Bordalás, el entrenador del Getafe, una voz más que dice que no querían haber jugado esta jornada.
Que no estoy con ánimo, ni estamos con ánimo para hablar de fútbol, que, como comenté, creo que no se debía haber jugado esta jornada. Es algo trágico y algo que nos está, bueno, que nos ha hecho que nuestra mente no esté en el fútbol, en la competición, y desafortunadamente yo tengo amigos, gente, allegados que lo están sufriendo. Por unos motivos u otros, no se salió al rescate de las personas de nuestro país que han sufrido tanto y, bueno, se ha demorado mucho y, bueno, con mucho respeto y con mucha rabia.
Nos faltaba por escuchar al sindicato de futbolistas, Íñigo Jodra, que ha dicho el presidente David Aganzo.
Ha dicho que considera que aunque ellos no tienen capacidad para aplazar la jornada, es una medida que se podría haber realizado perfectamente, pensando sobre todo en los jugadores afectados, que no se ven en condiciones de competir al 100%, y también como una demostración de apoyo y fuerza a la comunidad valenciana.
Estoy de acuerdo con Lucas Vázquez respecto a la decisión, donde yo creo que el mundo del fútbol debería haber tomado una decisión mucho más fuerte. Se decidió ser mucho más proactivo, intentar que el mundo del fútbol fuera un mecanismo de poder ayudar a todos los afectados de Valencia, la comunidad valenciana, Albacete y demás, compañeros que lo están pasando, gente que lo está pasando demasiado mal. ¿El mundo del fútbol podía haber parado? Sí, seguramente sí.
Ahora, la Liga de Campeones. Estamos en la cuarta jornada, empieza hoy con el Real Madrid-Milán, el partido es a las 9 de la noche. ¿Qué noticias tiene el equipo de Carlo Ancelotti y Miguel Ángel Díaz?
Se enfrentan en un partido de Europa, 14 años después los dos equipos con más Champions. En el 11, Ancelotti, con respecto al Clásico, solo va a introducir una novedad. Modric jugará en el centro del campo al lado de Valverde, de esta forma Tchouaméni jugará de central con Rüdiger. Rodrigo, recuperado y Militao iniciarán el partido en el banquillo. Va a pitar Vinci, que está percibido Modric. Si ve una amarilla, no podrá jugar en Anfield. Los próximos cuatro partidos, tres serán fuera del Bernabéu.
Noticias del equipo italiano del Milán, Melchor Ruiz.
El Milán no llega en su mejor momento. Es séptimo en el Calcio y vigésimo quinto en la Champions, con dos derrotas y una sola victoria, la que consiguió ante el Brujas en casa. A pesar de ello, vienen con respeto al Real Madrid, pero sin miedo, como ha dicho su técnico Paulo Fonseca, que va a introducir cambios en su once esta noche. El más destacado, por supuesto, el del portugués Leao. Muchas miradas estarán puestas en un ex del Real Madrid como Morata, que también será titular esta noche en un Milán que estará arropado por 4.300 aficionados.
Luis Millán, claves de este partido.
La principal, que los jugadores del Real Madrid estén en unas condiciones psicológicas óptimas para afrontar el choque. Lo dijo ayer Ancelotti, ha sido una semana muy difícil, pero para mí, si miramos solo lo futbolístico, los blancos son muy superiores y no tendrían que tener problemas para superar al Milan. Estar atento a la velocidad de los jugadores de segunda línea como Pulisic, Chukwueze o Leao será importante, y sobre todo también intentar aprovechar los espacios a la espalda de los zagueros ante un equipo que defiende muy lejos de su portero y concede muchas ocasiones.
Mañana el Barcelona juega en el campo del Estrella Roja. ¿Qué noticias hay en el equipo de Hansi Flick, Manolo Oliveros?
Eso es, Corro. Buenas tardes. A las 3 menos cuarto de la tarde ha llegado ya al Hotel Céntrico en Belgrado, la capital de Serbia, la expedición del Fútbol Club Barcelona, sin novedades. Unos minutos antes lo había hecho el presidente Joan Laporta, recordemos, que ha convocado a los mismos que jugaron el otro día frente al Real Club Deportivo Español. Y hoy, a partir de las 6 y cuarto, rueda de prensa de Fermín López. A continuación, rueda de prensa de Hansi Flick. Y a partir de las 7 de la tarde, en el estadio del Estrella Roja, 15 minutos a puerta abierta, entrenamiento del Fútbol Club Barcelona.
Mañana también hay un París Saint-Germain, Atlético de Madrid. ¿Cómo está el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz?
El Atlético de Madrid ha volado esta mañana a París y todo va a suceder esta tarde, tanto la rueda de prensa del Cholo y de Depol a las 5:30 como el posterior entrenamiento en el Parque de los Príncipes. En la lista de convocados no están los lesionados Llorente, Lenormand, Azpilicueta, Lemar, y por sanción se va a quedar fuera también el uruguayo Josema Jiménez. Completan la convocatoria Costis, Espina y Javi Serrano del filial.
El que sí ha hablado esta mañana, Dani Gil, París, ha sido Luis Enrique. ¿Qué dice el entrenador español?
Luis Enrique ha reconocido que en el año 2011 estuvo muy cerca de fichar por el Atlético de Madrid, aunque ya había dado su palabra por entonces a la Roma, y en todo caso ha dicho que tuvo suerte el equipo colchonero porque no hubiera podido darle todo lo que le ha dado Simeone durante tantos y tantos años. Mañana se enfrenta en Champions al Atlético de Madrid. Dice el entrenador asturiano que es optimista con el partido, aunque cree que su rival sacará su versión más seria y competitiva y será complicado sumar los tres puntos.
Partiendo de la base de que todos los equipos son difíciles, yo creo que el Atlético de Madrid es uno de los mejores equipos del bombo que nos tocó, y es evidente que va a ser un partido con muchas dificultades. Un equipo reconocible en Europa, con un entrenador con una de las trayectorias más largas del... Es decir, estar tantos años en el Atlético de Madrid como el Cholo Simeone es muy difícil, y eso solo lo puedes hacer si tienes un nivel muy top.
Enseguida, el PSV Girona.
Sí, con 4 añitos. Él y su primo de 3 años cogieron una escoba y achican agua a las alcantarillas.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo, con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 9 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
El partido del Girona es a las 7 menos cuarto en Eindhoven. Vamos con las noticias del equipo de Michel, Rubén Martín.
Con 8 futbolistas lesionados, Michel tiene poco margen de maniobra. Regresa a la convocatoria Pau López, que va a seguir siendo el portero suplente del Girona. Jugadores como Miguel Gutiérrez, Arnau, Van de Beek o David López tiene cada vez más minutos en las piernas y alguno debería rotar. El que parece que va a ser titular en ataque es Stuani.
¿Y qué noticias tiene el equipo holandés, el PSV, Albert Díez?
Líder de la liga neerlandesa, pero sin conocer el triunfo en Europa y con solo 2 puntos sumados en 3 jornadas de Champions. Igual que el Girona, llegan con bajas como Bergman, Dest, Irving, Lozano y Nagalo. En ataque, De Jong, un clásico, y Bakayoko, entre otros. La delantera suma 37 goles en 11 partidos de liga. Pero Corrochano, hay un dato contundente. No pierde el PSV en casa desde noviembre del 2022. 723 días, 44 partidos oficiales entre Liga, Copa y Champions.
Millán, claves de este partido.
Sobreponerse a las lesiones podría llamarse la película. El que mejor se adapte a las bajas estará mucho más cerca de la victoria. Cuidado con la velocidad y el juego por bandas, además del balón parado y la llegada desde segunda línea, donde el PSV tiene sus principales virtudes. Si el Girona se apodera del medio del campo, los holandeses no tienen jugadores de perfil defensivo, podrán generar juego interior y seguro tener muchas opciones de llevarse la victoria.
Del resto de la jornada, Santi Duque destaca la vuelta de Xabi Alonso a Anfield.
Corro, el partido más especial el que viviremos en Anfield, donde el Tolosarra vuelve a la que fuera su casa durante 5 temporadas al frente del Leverkusen para medirse a un Liverpool que es colíder con 9 puntos de 9. También destaca la visita del City a Lisboa para enfrentarse un Sporting, cuyo entrenador Rubén Amorín ya ha firmado como nuevo técnico del Manchester United. Y el otro partido en el que nos fijamos es el que mira al sorprendente Lille, que viene de tumbar a Madrid y Atleti frente a la Juventus de Thiago Mota.
Del partido que cerró la jornada de Liga, del Celta 1 Getafe 0, hemos escuchado a Bordalás. A Aspas también le costó jugar el partido.
Una semana jodida para todos los españoles. Todo el mundo tiene pues algún familiar, algún primo, la novia de algún compañero, Vicente, como dices, que es de ahí al lado. Y bueno, esas imágenes que nos llegan, pues son difíciles de digerir y bueno, no todo el mundo pues quería jugar este partido, esta jornada, por todo lo que supuso pues para el pueblo español, pero bueno, también me siento orgulloso de todos los españoles que salen adelante en momentos tan difíciles como este.
Álvaro Lorenzo, noticias de la victoria del Celta.
Tras 3 partidos corro sin ganar en Balaídos, eso sí, ante rivales Champions, el Celta se reencuentra con la victoria ante su gente. Una afición que rompió en aplausos hacia las víctimas de la Dana y contribuyó masivamente con productos de primera necesidad. Del duelo nos quedamos con la asistencia de Aspas para el gol de Dubicas, que deja al Celta tiro de Europa. Muy flojo el Getafe, que acabó con 10. Claudio lamentaba no haber sentenciado el duelo antes.
A la expulsión cambia el partido, creo que tenemos para matarlo claramente. No hemos estado acertados en esos momentos en la finalización y bueno, creo que es justo el resultado en igualdad, creo que es justo el resultado en superioridad, incluso corto, y es de valorar que bueno, hayamos sido capaces de dejar la portería cero contra un rival que creo que tiene todas las características que nos cuesta a nosotros defender.
En el Getafe, Gema Santos, lesionado Jené, Berrocal expulsado y la derrota.
La verdad es que ayer nada salió bien. Jené se lesionó en el minuto 30 de partido, se llevó la mano al isquio y pidió el cambio para evitar una lesión más grave, pero están pendientes de los resultados de las pruebas. Además de Jené, en el Getafe están pendientes también de Bertug, que tiene molestias musculares por las que ayer no viajó a Vigo, y por supuesto Corro, como no, una semana más. Pendientes también de Borja Mayoral, que sigue siendo baja y no dicen ni cómo está ni cuándo va a reaparecer. Solo una victoria de los 12 partidos jugados, solo un gol de jugada, solo 8 goles marcados. Este es David Soria ayer tras la derrota.
Es una realidad que nos está costando un mundo a nivel ofensivo, un mundo, y así pues la verdad que es muy difícil, ¿no? Pero no es una cuestión de la gente de arriba ni de la gente de banda, es una cuestión de todo el equipo al final, ¿no? Es un problema que ya lo sabíamos, que veníamos desde que se cerró el mercado por la
enseguida facultad. Montmeló es oficial, la última prueba de MotoGP.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El Athletic Bilbao juega este jueves en Bulgaria, partido de la Europa League. ¿Cómo está el equipo de Valverde, José Ángel Peña?
Pues listo para viajar mañana rumbo a Bulgaria. Solo falta por conocer qué jugadores van a formar parte de la expedición. Con Unai Simón descartado, las dudas son Sancet, Guruceta y Jaureguizar, que hoy tampoco han podido ejercitarse con sus compañeros. Sancet tiene un esguince en el tobillo izquierdo y lo tiene muy complicado, mientras que el Ariete y el joven centrocampista apurarán para tratar de superar sus molestias en la espalda.
La Real juega el jueves en Chequia, pero está pendiente de la fecha del derbi vasco. Marco Antonio Sande.
Y Manuel Alguacil ha decidido que el equipo se entrene todavía mañana por la mañana, miércoles, en las instalaciones deportivas de Zubieta, para posteriormente viajar a la República Checa. Seguimos pendientes de la evolución de jugadores con molestias como Barrene y Turrientes, y todo en medio de un calendario exigente en el que hay que cuadrar el partido pendiente de Copa ante el Jove Español, una fecha que podría, ojo, mover incluso la del derbi vasco, fijada para el domingo 24 de noviembre a las 9 de la noche.
El Betis juega el jueves Conference en casa, Escalera, y hoy se ha conocido una amplia donación de los jugadores del Betis a los damnificados por la Dana.
El Betis sigue preparando el encuentro de la Conference ante el Celje. La gran noticia del entrenamiento de hoy es que el Celso se ha ejercitado con el grupo y podría volver a una lista el próximo domingo ante el Celta tras superar su lesión muscular que se hizo con Argentina en el último parón. Además, otro gesto del fútbol español: la plantilla del Betis se suma a la iniciativa para apoyar a las familias afectadas por la Dana y aporta otros 100.000 euros a la fila cero, además de comida, agua y material.
En el Sevilla, Víctor Fernández, estamos pendientes de la lesión de Stanis y Dumbo.
La derrota ante la Real Sociedad ha dejado otro lesionado en la larga lista de bajas. Se trata de Idumbo. Sufre una lesión en el aductor que lo va a tener alejado de los terrenos de juego tras 2 o 3 semanas. Idumbo, que apareció para arreglar la baja de Yuke, se queda por lo tanto también fuera. La lista es amplia: Nilan, Baden, Ianzú, Yuke, Saúl e Idumbo. Pimienta, por lo tanto, tendrá que buscar soluciones para reforzar el puesto de extremo. Todo indica que Valentín Barco tendrá que dar un paso adelante, teniendo en cuenta que Navas sigue con sus problemas en la cadera.
Preguntamos también en Las Palmas, Juanfran Cruz, ¿cómo está el portero? ¿Cómo está Cilesen?
En buenas condiciones está Jasper Cilesen. Además, se descarta una lesión craneal del portero de la Unión Deportiva Las Palmas tras el golpe en la cabeza en el encuentro ante el Atleti. La duda está ahora si podrá estar en la convocatoria para el encuentro este viernes en Vallecas ante el Rayo. Mañana, en principio, está previsto que se incorpore a los entrenamientos.
En segunda, el Tenerife ha informado que amplía el contrato de Pepe Mel hasta el año 2026. Y en motos, ya sabemos, es oficial Borja González. La última prueba es en Montmeló.
Confirmado oficialmente este martes que el último Gran Premio de la temporada va a ser el Gran Premio de la Solidaridad de Barcelona, del 15 al 17 de noviembre, en las mismas fechas en el que debía haberse disputado el Gran Premio de la Comunidad Valenciana. Va a ser la prueba decisiva para MotoGP, con dos pilotos en la lucha. Jorge Martín con 24 puntos de ventaja sobre Pecco Bagnaia. Las matemáticas son sencillas. El sábado, en el sprint, el piloto español debería sumar 2 puntos más que el piloto italiano, así ya sería campeón del mundo. Si no pasa esto, si Bagnaia termina por delante de Martín, todo se decidiría el domingo 17 de noviembre.
Carlos Miquel, le llueven los elogios a Verstappen.
Sí, de dos leyendas, porque Lewis Hamilton, que no es precisamente amigo de Max Verstappen, le dijo: increíble pilotaje, le ha dicho en su Instagram, felicidades, le ha respondido: gracias, de verdad que lo aprecio, de verdad. Y Fernando Alonso: fantástico, felicidades, y le ha dicho: gracias, leyenda. Pero también Nico Hülkenberg: la pista estaba impracticable menos para él. O el propio Leclerc, ha dicho que no ha sido Red Bull, sino ha sido Max Verstappen, que se dirige hacia su cuarto título mundial.
Ángel García: Djokovic no va a estar en la Copa de Maestros.
Ha confirmado el serbio que no va a jugar esa Copa de Maestros. Alega una lesión, aunque ya se había ido de vacaciones y todos teníamos claro que no iba a jugar. Clasificado, ya sabes, Carlos Alcaraz como tercer cabeza de serie. Le podría tocar en el grupo o Jannik Sinner o Alexander Zverev. Y ojo, Corro, hacía 23 años que no se jugaba una Copa de Maestros sin los tres grandes, sin Federer, sin Nadal y sin Djokovic.
Vamos con el baloncesto. El Valencia va a volver a jugar, Pilar Casado.
Así es, no ha pedido el aplazamiento por disputarse el partido frente al Aris fuera de casa y se prepara para regresar mañana a la competición en la Eurocup, jornada número 7. Los de Pedro Martínez no compiten desde el 27 de octubre en Bilbao, dado que por la Dana se aplazó primero el partido ante el Iecta Belis de esta misma competición y posteriormente el de Liga contra la Laguna Tenerife. Y en esta Eurocup, y tras una odisea de viaje con retraso en el aeropuerto de más de 10 horas por el temporal, el Juventud visita el Dolomiti Trento hoy a las 8 de la tarde.
Parra Center, Cleveland y Oklahoma se mantienen invictos. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Cavs vencieron por 2 a los Bucks y han ganado los 8 partidos que han disputado hasta la fecha. Los Thunder se impusieron con comodidad a Orlando y están con un balance de 7-0. Además, los Nets de Jordi Fernández volvieron a vencer a los Grizzlies de Santi Aldama. El equipo del Atlético Español suma 4 victorias en sus últimos 6 encuentros. Anoche jugaron los 30 equipos, porque hoy, con motivo de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, no habrá jornada.
Y Luis Malvar, en balonmano, ¿cuántos partidos le han caído a Dusche Valle y a Xavi Sabaté?
Bueno, pues tras los incidentes en ese encuentro del Wisla Plock y Kielce, las sanciones son de 6 jornadas a los dos entrenadores, tanto Talando y Sebae como Xavi Sabaté, de suspensión, y a los dos clubes una sanción económica de 30.000 zlotys, 7.000 euros a cada uno.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Como Región Cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Realiza actividad física cada día. Corre, nada, anda a buen ritmo, monta en bici, baila, sube escaleras y reduce el sedentarismo para ganar salud. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, ¿cómo estamos?
Para no olvidarnos de que no lo hacemos, de lo que ha ocurrido durante estos días en la Comunidad Valenciana y en Albacete, en Castilla-La Mancha, ha decidido Pedro que busquemos un río sí, como el que ha hecho tanto daño en Valencia, ¿verdad?
Pues sí, un río para que no se nos olvide lo que ha pasado en Valencia y para conocer un poco de la geografía española, que a veces estamos un poco escasos. Bueno, pues un río de España, correcto, que te dije ayer que no es muy largo, pero pasa por una capital de provincia y por 3 provincias distintas tiene su cauce ese río. Y la pista que te doy hoy es que ese río hace, 40, 50, 60 años estaba muy guarro. Muy guarro. Y hoy, afortunadamente, no está tan guarro. No te recomiendo que te bañes, pero ya por lo menos si te caes, no te mueres.
Pero está más limpio. Muy bien, pues esa es la pista de hoy. Pedro, hasta la tarde.
Chao.
Un abrazo, que hay 2 partidos de Liga de Campeones con equipos españoles. 7:45, el Girona. A las 9, el Real Madrid. Producto del partidazo, la conversación sobre la conveniencia o no de que se haya jugado al fútbol estos días.
Parece generalizada la opinión dentro de los profesionales, de los entrenadores, de los futbolistas, de que no querían jugar. Lo que no sé es por qué no se han organizado entonces de alguna manera para no jugar, ¿no? Si nadie quería jugar, si a todos les afecta, ¿por qué no han hecho algo para no jugar?
Porque los que mandan les han dicho que tienen que jugar.
No, si ellos se organizan...
No. Tú tienes una patronal que es la que te dice tienes que jugar y tienes que jugar.
Sí, pero si hay una... Si llama el Celta a la Liga y dice, oye, los míos no quieren jugar. Oye, los míos tampoco. ¿Qué hace la Liga? Pues ¿sanciona a todos los clubes?
Bueno, pero entonces sería una rebelión en la Liga.
Bueno, no, sería decir, oye, que es que no están anímicamente los jugadores.
Hacerle llegar a un acuerdo para intentar parar, ¿no? Hablar con ellos y decir, oye, vamos a parar porque nadie quiere jugar. Es que es verdad que las declaraciones de todos son, no queremos jugar.
La Liga sabía perfectamente desde el primer momento que nadie quería jugar.
Si no quieren jugar, por hacer, Ferran Torres habló con Hansi Flick y le dijo, no estoy para jugar, no jugó.
Bueno, pero estaba lesionado Ferran.
Sí, pero dijo, no voy ni
al partido. Sí, vale.
Ni al partido, pero el que no quiere jugar no juega. Dicho lo cual, yo creo que el debate es... Si hacen tan mal como parece por jugar.
Yo no les señalo que hagan mal por jugar. Lo que digo es que si realmente tienes esa voluntad, que yo a los jugadores digo que tenéis que organizarlo de otra forma.
Yo, por ejemplo, desde el día uno dije, yo creo que no deberían de jugar. No por nada, por el tema que os comenté de los recursos. Cuantos menos recursos haya en los eventos paralelos al fútbol, pues mejor para Valencia. Esa es mi opinión, pero sí que verá, creo que también lo piensa así Elías, yo lo he dicho en marca, que le pedimos al fútbol cosas que no le pedimos al voleibol, al hockey patines, al balonmano, al baloncesto, al tenis,
al cine, a la música, a la
hostelería.
Pero se está pidiendo al fútbol que pare.
Sí, claro, no.
Bueno, yo creo que lo están pidiendo ellos, pero no se lo está pidiendo la gente.
Bueno, sí,
pero
sí, hay una corriente general de que...
Es que el fútbol no es cualquier
conversación
cosa.
Anoche en el partidazo que está en la calle, de lo que habla la gente, si jugarse al fútbol o no jugar al fútbol. Y en la red social, arroba deportescope, ¿qué es lo que estamos preguntando, Daniel Asenjo?
Preguntamos hoy en la encuesta, Corro, ¿qué le pides a Vinicius y a Mbappé? ¿Más goles o que defiendan más? De momento, el 73%... le piden más goles a Vinicius y a Mbappé.
Que es de lo que viven, Vinicius y Mbappé. Bueno, enseguida, todos al 106.3.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia Negociadora del Alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11. Y este mes de noviembre, la Agencia Negociadora del Alquiler también se apunta al Black Friday. ¡Infórmate!
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Hace justo una semana que la Dana llegaba a Valencia.
¡Hostia, Ireu, Ireu! ¡Ireu, un huracán, tío!
En el sur, sobre todo en la comarca de la Ribera, es donde más ha llovido desde primera hora de la mañana, pues allí hemos tenido ya, en los últimos minutos, en la última hora, dos tornados. Uno ha colapsado la autovía A7 entre Benifayó y Alginet, entre estos dos municipios, con un accidente múltiple de hasta 10 vehículos implicados, también algún camión.
Es nuestro compañero Pascual Claramonte. Eran las 6:30 del pasado martes y la situación que describí ayer era muy, muy complicada. Situación muy, muy excepcional y situación muy, muy peligrosa la que se está viviendo en esta jornada de martes.
Es que tenemos a los municipios, Pilar, literalmente confinados con la recomendación de que ni siquiera salgan de sus casas.
No, que nadie salga de las casas porque la situación es muy excepcional y muy peligrosa. Pues eran, como te digo, las 6:30 de la tarde del pasado martes y, por desgracia, no todo el mundo se encontraba en su casa a esa hora. La mayoría de la gente pues estaba haciendo vida corriente, vida normal, recogiendo a los niños del colegio, trabajando, haciendo la compra.
¡Ayúdame, por favor!
¡José, ven aquí!
¡Ayúdame!
¡Venga, toma el teléfono!
¡Déjame que me lo cogeras, por favor!
¡Que es que no lo cogen! ¡Sale como que no existe el 112!
En un supermercado atrapados por el agua pudimos ver cómo algunos intentaban escapar a golpes. No responde el 112, grita una joven mientras otra golpea el escaparate con un extintor. Ese martes por la tarde-noche ya empezamos a ver las primeras imágenes de lo que estaba siendo el azote de la Dana. Coches por la calle flotando como si fueran barcos de papel, árboles arrancados de raíz, mareas de barro, gente en las calles abriéndose paso con el agua, cubriéndoles la cintura. Puentes colapsados.
Madre mía, cabrón, mira eso. ¡El puente! ¡Hostia puta!
Era tan fuerte la presión que sentíamos que le tuve que decir a mi padre, papá, te voy a colgar, que les quería, y pues cogí, les colgué, me guardé el móvil en el bolsillo. Creo que eso fue lo más difícil que hice.
Es Paula. Ella y su novio quedaron atrapados en su coche bajo una tromba de agua. La alerta llegaba a los teléfonos de los valencianos exactamente a las 8:11. A muchos, como a ella, como a Paula, les pilló ya con el agua al cuello. Sobrevivieron gracias a estar encaramados a un árbol durante horas. Hoy puedo contarte que Paula, afortunadamente Paula y su novio, están ilesos. Lo que no se ve tardará más en curarse. La noche infernal y eterna dio paso al día y dejó al descubierto todo lo que la naturaleza había dejado tras de sí.
Horrible, porque toda la zona, todo el barrio, deprimente, porque lo que están viendo mis ojos cuando he llegado aquí al comienzo de la calle, se me ha caído el mundo encima.
Hay cables eléctricos por el suelo y eso primero tienen que asegurar que se puede acceder allí.
Y ayer estuve en Catarroja, que sigue destrozada. Fui y había mucha más gente atrapada de lo que pensamos. Estuvimos vaciando varias casas de lodo.
Y lo que quizá duele más, lo que no depende de la naturaleza, los saqueos.
¡Ahora todo fuera! ¡Fuera! ¡Deja eso ahí! ¡Deja eso ahí!
Yo entiendo que robes una barra de pan si tienes hambre, que robes agua si no tienes, pero asaltar... El tema de perfumería es muy fuerte.
¡Y la policía de camino!
Por suerte, el mal nunca tiene la última palabra y los primeros voluntarios llegaron en las siguientes horas. Poco a poco, con cuentagotas al principio, convirtiéndose en hordas durante el fin de semana.
Estamos llevando pues agua, comida y intentar ayudar lo que se pueda.
Lo que hemos conseguido, el súper, aceite, agua y leche. Aquí hay un centro escolar que se ha puesto como coordinación y ya que había información hemos dicho, vamos a probar.
También hay muchos comercios que han quedado totalmente destrozados y estamos aquí ayudando.
Les escuchas aquí cantando el himno de Valencia, cubiertos de barro hasta las cejas, pero con una dignidad y una entereza que conmueve. Hace solo una semana, la Dana azotó Valencia, dejando a su paso caos y destrucción. Pero también reveló otra cara, la de aquellos voluntarios que, ante la falta de ayuda oficial, se organizaron y actuaron con un valor inesperado. La de los héroes anónimos que, sin saber de lo que eran capaces, lograron rescatar a sus vecinos y sostener a su comunidad en el momento más crítico de sus vidas.
Se acaba de caer uno de los símbolos de Chivas. Ha caído la mutua, parece. Muy fuerte. He oído el andar sonar desde casa. Y llevaba cascos antisonido. Ha retumbado hasta en el cristal. Creo que están desalojando a la gente del resto de casas, por si acaso. No estoy seguro.
Es uno de los vecinos de Chiva, en Valencia, contando cómo el edificio, que allí se conoce como La Mutua, caía en la noche del domingo al lunes. Era un centro cultural con cafetería, un punto de encuentro para los vecinos de este pueblo de unos 16.000 habitantes, en el que han muerto 10 personas, pero que, como en otros puntos de Valencia, se teme que la cifra aumente porque se sigue buscando a algunos de sus vecinos. Los muros de este edificio colapsaron. Y la fachada de este edificio modernista, que está justo pegado al barranco, terminó cayendo. No ha sido, por cierto, el único bloque, el único edificio que se ha desplomado en las últimas horas. La trasera de otro cayó anoche. Hay otra casa que han tenido que demoler y se están apuntalando muchísimas más. Aunque los técnicos ya avisan que habrá que tirar varias de ellas. En Chiva, el agua del barranco del Pollo se desbordó por completo y fue arrastrando como una marea incontrolable todo lo que se encontraba a su paso. Decenas y decenas de coches fueron a parar abajo, al barrio de la Iglesia. La Iglesia de Chiva es otro de los lugares que también ha quedado dañados por la riada. Estamos ahora con don Javier, que es el párroco de la localidad. ¿Cómo fue ese momento en el que llegó el agua?
Pues nada, pues estaba yo en la iglesia todavía, entonces empezó a subir el nivel de la calle. Y entonces pues fue subiendo el agua, entonces yo no sabía cuánta agua había en la calle. Iba entrando por ahí, iba entrando por otros lugares y había como un palmo de agua en la iglesia. Yo estaba en el altar mayor esperando que pasara la avenida para poder salir. Se fue la luz, oí un estampido, que era la puerta, que la cerradura que había reventado, y entonces entró el agua en trompa.
¿Como un tsunami?
Sí, sí, tal cual, ¿vale? Y entonces ya desde el altar mayor, pues bueno, pues me fui a la sacristía para llegar a unas escaleras, a unas habitaciones, a unos trasteros que están en alto. Y ahí, pues nada, pues ya llegué con el agua al pecho, conseguí salir a las escaleras,
o sea,
arriba.
¿El agua le llegó hasta el pecho?
Hasta el pecho, sí, eso fue unos minutos. Vale, fue 3-4 minutos. Y entonces, pues nada, pues llegué a las cambras y ahí, pues ya pasé la noche.
¿Cómo se vive una situación así?
Pues de muchas maneras, ¿vale? Es decir, primero con miedo. Y después decir, pues bueno, pues vamos a esperar a que pase todo. Y ya está. Y bien, pero bueno, fue una noche así intensa.
¿Cómo están en el pueblo? ¿Cómo están los vecinos? ¿Cómo están los ánimos?
Asombro. Muchísimo asombro, ¿no? Es decir, porque hay una tal generosidad, se ha volcado a la gente de tal manera, ¿vale? Que sobre todo, pues un asombro, un... Entonces, en una desgracia tan grande, pues bueno, pues ¿quién ha puesto en el corazón el deseo de ayudar de esta manera? Pues al final el Señor siempre es capaz de coger una maldición y convertirla en una bendición. Y esperamos que lo va a hacer también aquí ahora. Porque la verdad es que ha pasado tanta gente con tanto cariño, con tantas ganas de ayudar, ofreciéndose a lo que haga falta, que dices, bueno, ha salido lo mejor de la humanidad.
Yaiza, estáis limpiando en tu casa, que veo que la teníais prácticamente nueva.
Sí, acabamos de hacer la reforma. Y bueno, pues nos ha pillado todo, se ha llevado el ventanal, todos los muebles nuevos, recién comprados, todo.
Bueno, lo del ventanal es impresionante, es decir, sí. El agua entra por la puerta...
Y se lo llevó todo, abrió la
puerta. Se lo llevó y el ventanal, que es impresionante, que es muy grande, sí. Y debía ser con unas vistas preciosas.
Sí, si quieres...
Sí, vamos a entrar.
Adelante.
Y me vas enseñando, o sea, el agua entra por aquí, recorre todo este pasillo, el hall de entrada, el sí. Salón...
Y se lleva el ventanal por delante.
Se lo llevó todo. Estaba, bueno, llevaba puesto 4 semanas.
¿Dónde os pilló la riada?
Yo estaba aquí, me subí arriba. Estaba sola, mi tío estaba trabajando, vivo con él y me tocó subirme arriba corriendo. Y
bueno, ¿cómo fueron esos momentos?
Pues de caos absoluto, o sea, se abrió la puerta de golpe. Además, es que al pillarme sola, sin luz, sin nada, viendo todo lo que estaba pasando, porque ahí debajo está todo destrozado, viendo pasar los coches hacia abajo, fue una locura.
¿Os estabais avisando los vecinos de que venía el agua o algo?
Sí, los vecinos por la calle gritando y bueno, increíble, a oscuras todo, oyendo a la gente chillar, pidiendo ayuda, avisándonos de... Oía vecinos chillar, se han abierto las puertas, fue increíble. No paramos de llorar, de abrazarnos unos a otros y de dar gracias de que a pesar de todo estamos aquí. Y bueno.
¿Y ahora mismo cómo estáis arreglando la casa? ¿Con qué ayuda? ¿Vosotros, amigos, vecinos, familiares?
Han venido amigos, han venido mis amigas, han venido todos los vecinos a ayudar, gente voluntaria de otros sitios, han venido de todos lados.
Yaiza, hemos subido a la azotea de tu casa para ver, bueno, las vistas son impresionantes y vemos el valle, cómo los árboles están destrozados, cómo está trabajando ahora mismo la UME, retirando cosas también, y coches, es que vemos que hay 1, 2, 3, 4, no sé cuántos coches puede haber aquí, que cayeron a ese barranco que abrió el agua. Es que es impresionante el agujero que ha abierto.
Sí, antes era todo plano y este agujero no lo habíamos visto en la vida.
O sea, todo esto era plano.
Todo
antes
era plano, sí. Era todo una explanada.
Mira, efectivos de la UME con los bastones están mirando precisamente en el interior de los coches. Son muchos los desaparecidos y son muchos los coches que han sido arrastrados por la fuerza del agua y evidentemente tienen que ir mirando uno por uno por si en alguno de esos vehículos pues hubiera alguien, alguno de los ocupantes estuviera dentro.
Quería ir a bajar a por el coche, digo, lo cojo y me lo meto más para allá. A los 2 minutos, patapán. Y empezó a tirar el muro que hay, y ahí empezaron a bajar ya coches, y los veía como iban cayendo. Y entonces estaba viendo el mío. Y cuando cayó, se le encienden los intermitentes de avería, y lo veía como iba pum, escondiéndose por bajo. Y lo terminaba de pagar ahora en enero.
La recoge por ahí.
Aquí no hay ninguna tubería más, ¿eh?
¿Pero no hay más agujeros ahí?
Nada, no, está todo limpio.
Nos contabas que todavía no sois conscientes de la magnitud del desastre.
No, porque claro, no teníamos luz, no teníamos agua, no teníamos comunicaciones y trabajamos por y para el pueblo. Y cuando hemos empezado a ver la magnitud de todo, claro, ha sido al segundo o tercer día. O sea, no éramos conscientes, nada más que de lo nuestro.
Fíjate,
esto es frito,
no llevan nada.
Este ya es frito.
No,
está triturado, pero es que está sin agua.
No. Hola, perdonad, somos buena de la radio de COPE. ¿Qué estáis haciendo?
Bueno, aquí en Chivas se dice yesca, pero son torrijas de toda la vida. También se dicen las dos cosas.
¿Qué estáis haciendo aquí?
Aquí guisado de carne.
¿Para todos los voluntarios?
Todos los voluntarios coman caliente. Hemos hecho ya hoy unas 1000 raciones y seguimos. Seguimos.
Aquí cada uno ayuda como puede.
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que es súper agradecido. Y la verdad es que gracias a eso, pues bueno, a lo mejor se nos está yendo un poco la mente a lo que nos está pasando de verdad. Por todo el tema de la voluntariado que está viniendo, la verdad es que nos emociona un poco.
Bien. Estáis impresionados por la reacción de la gente,
pues
¿no?
Mira, me va a poner a llorar por eso. Sí. Contentos, pero uf, difícil de asimilar.
Seguimos desde Valencia en la tarde de COPE recorriendo los lugares más afectados por la Dana, de la que se cumple una semana. Hemos estado en Paiporta, hemos estado en Alfafar, hemos estado en Catarroja y hemos estado también en Chiva, donde hemos elaborado ese reportaje. La verdad que son tantos los testimonios que estamos recogiendo estos días y son tantas las emociones que estamos teniendo que cuesta describirlo de verdad con palabras. Pero si hay una, es desde luego la de ayuda y la de solidaridad. El pueblo se está volcando. todos los voluntarios. Es muy emocionante ver cómo los puentes de las salidas de la ciudad de Valencia se llenan cada día de voluntarios que van con sus cubos, con sus cepillos, con sus rastrillos, con sus palas. Muchos de ellos jóvenes universitarios que no han recuperado todavía las clases. Nos dicen además que da igual, que aunque la semana que viene pues ya tengan de nuevo clase, ellos van a seguir asistiendo a ayudar en todos esos lugares en los que hagan falta. Están dispuestos a hacer pellas, nos dicen, porque están volcados de verdad con sus vecinos, con todos los damnificados por esta dana que ha dejado un paisaje desde luego desolador y a tanta gente necesitada. Hoy estamos haciendo este programa, quiero destacarlo, desde el Estadio del Levante, el Estadio Ciutat de València, donde se ha organizado también de manera muy coordinada, enseguida vamos a hablar de ello, pues un centro de ayuda. La gente, como te digo, se está volcando y todo el mundo quiere ayudar. ¿Cómo? Pues el que, bueno, se encuentra bien y puede ayudar en las zonas donde hay que limpiar las casas, las calles, hay que limpiar ese lodo que lo inunda absolutamente todo, pues acude a lo mejor a Paiporta o acude a esos lugares de la llamada zona cero que necesitan principalmente eso, limpiar el barro y despejar sus calles de tantos enseres que se están sacando de las casas y también de los locales que han resultado afectados. Pero hay otra mucha gente que está ayudando de otra manera, pues organizando estos centros de ayuda, donando también comida, donando medicinas, donando ropa. Se ha donado tanta ropa que precisamente están diciendo que ya no se done más, que no hace falta. Ahora lo que se necesita principalmente son alimentos. Es medicinas también, se necesitan medicinas, se necesitan mantas, porque hay gente que en su casa está pasando frío. Se necesitan botas de agua, fundamental, porque hay muchísimo barro, aunque se está limpiando como se puede y por fin ha entrado ya la maquinaria pesada y vemos también la presencia del ejército que hacía tanta falta. Todavía vamos a estar muchos días o muchas semanas incluso con barro. Las botas de agua siguen siendo fundamentales y también nos dicen los calcetines, porque al final cuando llevas mucho tiempo en el agua con el barro, aunque lleves esas botas de agua, pues al final te acabas calando. Por tanto, también los calcetines son fundamentales. Enseguida vamos a hablar con los voluntarios que están trabajando aquí en este estadio del Levante, donde ya te comento que están perfectamente organizados y donde están trabajando sin descanso, pues casi después de la dana. El jueves ya estaban organizados y el jueves ya estaban entregando la primera ayuda. Vamos a estar con ellos enseguida, pero bueno, el día te atrae también otros asuntos destacados, como este del que vamos a hablar a continuación a esta hora, a las 3:47, porque la asistencia sanitaria privada que reciben 1,5 millones de funcionarios está ahora mismo en el aire. Las tres aseguradoras que prestaban el servicio han rechazado renovar el concierto con Muface. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Recordamos que los funcionarios pueden elegir entre la sanidad pública o formar parte de Muface, lo que implica tener asistencia sanitaria privada. ¿Qué va a pasar ahora con todos esos empleados públicos que optaron por esta sanidad privada?
Bueno, el acuerdo actual no se acaba hasta final de año y van a tener garantizada la asistencia hasta un poco más, hasta febrero de 2025, dependiendo del tratamiento. No los van a dejar sin cobertura de un día para otro y menos en casos graves. Además, al rato de cerrarse el plazo para que las empresas se presentasen a ese concurso, que era esta mañana a las 10 de la mañana, que como decimos se ha quedado desierto, Muface ya anunciaba que va a sacar una nueva licitación. Evidentemente entendemos que mejorando esa oferta inicial.
Ahí voy, porque entre los motivos para que las aseguradoras hayan decidido no renovar el concierto está que el gobierno les ofreció una subida de las primas mucho menor de lo que ellas pedían.
Bueno, les ofreció menos de la mitad, en concreto un aumento de las primas del 17% cuando pedían una subida de casi el 40%. Insisten en que con ese incremento todavía no cubrirían las pérdidas, que cifran en más de 400 millones de euros durante los últimos 3 años. La oferta que tenían sobre la mesa y a la que han dicho que no contemplaba un presupuesto de 2.600 millones de euros para los próximos 2 años, para 2025 y 2026. ¿Esto en qué se traduce, Pilar? En que la prima por asegurado subía de unos 1.000 euros a 1.200 al año, pero lejos todavía de esos 1.700 euros que cubre el Sistema Nacional de Salud.
Aquí el problema está en que si no se renueva el concierto, 1,5 millones de personas tendrían que pasar, lógicamente, a la sanidad pública.
Y eso, Victoria, tendría un impacto económico importante. Según un estudio de la Universidad Complutense, más de 1.000 millones de euros al año.
Bueno, a ese coste económico tan elevado habría que sumar otro que a mí casi me preocupa más, Pilar, que es el aumento en las listas de espera. Se calcula que habría un aumento de más del 200% en el número de pacientes que van a estar en esas listas de espera. De momento, los sindicatos ya han anunciado movilizaciones. El día 7, pasado mañana, va a haber una reunión con Muface. También hay una manifestación convocada ya para el día 11. En fin, que no contemplan otra cosa que no sea la renovación del concierto, como nos explicaba Mari Carmen Espejo, que es consejera de CESIF en Muface.
Evidentemente no contemplamos otra opción que no sea la continuidad del modelo establecido. Lo contrario sería un auténtico desastre para la sanidad, que no cuenta con los medios suficientes.
Bueno, en la misma línea están las aseguradoras. Todos hablan de ese coste enorme que supondría cambiar ahora el modelo, el sistema. Así que lo previsible es que el gobierno mejore sustancialmente su propuesta para continuar con el concierto. Y con ello cuenta, por ejemplo, Carlos Rus, que es presidente de la Alianza de la Sanidad Privada ASPI.
Sin acuerdo ahora, no vemos una alternativa viable que pueda atender a más de 1,5 millones de mutualistas sin poner en riesgo el sistema público. Por lo que confiamos que a través de un nuevo proceso de licitación, Muface entienda que existe un déficit de retribución.
Bueno, los que sí van a mantener su seguro privado, pase lo que pase, son los abogados del Estado y los militares. Esto va por Muface, pero por otra parte. Pero la mayoría de los que están en ese concierto en Muface son profesores, ¿no? Son el 65%, profesores de todas las etapas, de primaria, de secundaria, de universidad. Y el otro 17% también pertenece a la Administración General del Estado.
Es que son 7 de cada 10 los funcionarios que han elegido la asistencia sanitaria concertada, pero que, como decimos de momento, está garantizada únicamente hasta principios del año que viene. Y habrá una nueva oferta del gobierno a las aseguradoras. A ver qué pasa. Victoria Ballesteros, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Tres y 51 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Aquí en este programa, en la tarde de COPE, seguimos ayudando en todo lo posible. Si necesitas ayuda, si has perdido tu negocio, si conoces a alguien en esta situación, cualquier iniciativa solidaria, historias de supervivientes que nos dan esperanza en este momento tan, tan delicada, pues queremos escucharte, Rosa Rosado.
Pues fíjate, Pilar, de verdad que estamos escuchando a gente que lo ha perdido todo, pero con la magnitud que ha tenido esta tragedia, lo importante desde luego son las vidas humanas, y tenemos también el testimonio de una madre que puede contar que sus hijos están vivos, gracias a Dios.
Hijo, gracias a Dios, han salvado la vida. Mi hijo estuvo a punto de que se lo llevara la riada cuando iba pasando por Alfafar. Gracias a que pudo subirse al puente, está vivo, porque el coche que iba detrás de él se lo llevó la corriente con las personas dentro. Él pasó la noche en el puente y bueno, al día siguiente pudo terminar de pasar el puente y llegar a un sitio más alto. Dejó allí el coche y con el agua hasta la cintura pudo llegar a casa. Se encontró que la casa tenía más de 1 metro de agua y todo inservible. Con la ayuda de los vecinos, pues ya hemos podido limpiar la casa, porque es tirarlo todo.
Desde luego que sí.
Qué horror, qué duro.
Claro,
Rosa.
Sí, y de verdad que hay mucha gente que se ha movilizado para ayudar, lo estamos viendo, la solidaridad no para nuestros pueblos y ciudades, y toda ayuda es poca, y desde luego todo el ánimo que podamos mandar, bienvenido sea.
Hola gente, no he vivido lo de Valencia, pero viví las inundaciones de la Guarda en Venezuela, allí hubo miles de muertos, yo era azafata de vuelo de Iberia, y nos evacuaron del hotel porque entraban los saqueadores a punta de pistola. Entonces me solidarizo completamente con la gente de Valencia, de Albacete, Cataluña, de Andalucía, de toda España. Somos uno, todos con vosotros. Mucho ánimo, tened fe y esperanza.
Mensajes de ánimo que nos están llegando desde muchas partes del mundo, no solamente desde España.
Hola gente, simplemente mandar un abrazo desde este otro lado del Atlántico, pues para todos los afectados por este terrible temporal que ha sufrido esa parte de España, para todos, de verdad, los afectados directamente, indirectamente, la gente que está trabajando allí mismo, los que desde otros lugares están intentando organizar y poner un poco de orden al caos que se está viviendo ahora. Eso, que muchísimos ánimos y un besito para todos.
Y bueno, Pilar, es el sentir de los oyentes de la tarde. Todos juntos vamos a salir de esta.
Esto es para darles un abrazo, todo lo fuerte que se puede dar desde la lejanía de Talavera, de la Reina, a todos aquellos valencianos que han... Yo estuve ahí hace 3 o 4 años en Valencia, de vacaciones una semana, y tengo muy buenos recuerdos de aquella gente y de aquella zona. Así que un abrazo muy fuerte, ánimo, y verás cómo, pasado un tiempo, se saldrá adelante. Que todos juntos podremos. Si alguien no ayuda, pues que no ayude. Pero los demás, moralmente y el que pueda físicamente, iremos allí a ayudar. Un abrazo fuerte para todos ellos.
Un saludo,
buenas
tardes,
gente.
En eso estamos. Y en eso están miles y miles de personas que se están volcando con los damnificados por la dana de la que hoy se cumple una semana. Seguimos escuchándoos en la tarde de COPE. ¿En qué teléfono, Rosa?
Recuerda que, a ver, mensajes de ánimo, cualquier iniciativa solidaria, lo que nos quieras contar en el 607-150602.
Actualizamos toda la información y seguimos en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Algunas veces las palabras no son suficientes para expresar
lo que uno siente ante una desgracia como la que ha provocado
la dana en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha.
Pero en la radio la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Estamos completamente impactados con los daños causados por la dana.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes han perdido a los familiares, de quienes lo han perdido todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidar nunca
a quienes lo están pasando mal.
A ser solidarios con ellos.
A llevarles en nuestros corazones.
Entre todos
podemos construir su futuro.
En COPE, la radio es más radio cuando nos escuchamos.
Anda, acércate un poco. Un poquito más. Es que hace un frío en casa.
Si lo que quieres es confort y ahorro, en Leroy Merlin tienes todo tipo de soluciones al mejor precio. Aerotermia, estufas, termos, elige la tuya. Consulta condiciones en tienda o web. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... ¿A que redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Cuando pagas tus impuestos vuelven. Vuelven en cada pensión que devuelve el esfuerzo de toda una vida. En una ayuda para emprender un nuevo proyecto. Vuelven en la piscina cubierta de tu barrio que te mantiene en forma. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Lo que das, vuelve. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda, Gobierno de España.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Enséñale a todo el mundo que te encanta la Navidad, con ideas de decoración económicas de Teddy. Como por ejemplo, nuestro peluche navideño LED hinchable de 1,80 m por solo 40 euros. Y descubre más ideas fantásticas como nuestra moderna decoración navideña por solo 1 euro. Ahora en Teddy, un mundo de ideas.
Dime 3 formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
La Liga, la Champions, la Euro, amistosos, entrenamientos...
Los profesionales del fútbol no paran. Y los de la obra y la reforma tampoco. Para ponértelo más fácil, en Leroy Merlin tienes muchas formas de comprar. Puedes hacerlo en leroymerlin.es, en la app o por teléfono en el 913-940840. Leroy Merlin, ahora más pro.
La cultura te hace soñar, imaginar, descubrir. La cultura te hace poner los pelos de punta. Arrancarte a cantar, salir a bailar. Te hace pensar, dudar y hasta cambiar. La cultura te hace reír, llorar. Y este 9 de noviembre te puede hacer emocionar hasta las lágrimas. 9 de noviembre, sorteo extraordinario de la cultura de Lotería Nacional con 105 millones en premios. Celébralo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.